Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 2. La asistencia sanitaria. Del caos a la universidad.
Imagina un mundo en el que la asistencia sanitaria es completamente gratis. Los pacientes no tienen que pagar por su diagnóstico, por su cuidado o por los medicamentos, ni mucho menos hay ningún tipo de contribución social en forma de dinero. Nadie obliga a otros a que parte de su economía vaya destinada a cuidar la sanidad, porque la base de esta misma es la misericordia. Por ser más concretos, los médicos son personas caritativas que tratan a los pacientes desde sus mejores intenciones. No trabajan con fines económicos, sino por piedad. A priori, eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Conviértete por un momento en un habitante de ese mundo. Hace semanas que algunos síntomas han empezado a limitar tus actividades del día a día y decides acudir al médico más cercano. Confías, sin ningún tipo de duda, en que esa es la persona adecuada que te dará una solución para acabar con tus dolencias. El problema es que ese médico es el herrador o el barbero del pueblo, y aunque seguro que intentará dar lo mejor de sí mismo para que te mejores, lo más probable es que no lo hagas. Bien, pues ese mundo no está tan lejos de lo que piensas. Ese mundo es la España medieval del siglo XV. Durante el siglo XV, el final de la Reconquista cristiana hizo que los hospitales y los centros de beneficencia se multiplicaran por todos los reinos de España. Estos establecimientos estaban destinados a la protección de los más débiles y cualquier persona podía ayudar a cuidar enfermos, independientemente de que tuviera o no una formación médica. Estamos en la Edad Media, y la mentalidad cristiana de dar de comer al hambriento y de beber al sediento regía por aquel entonces la sociedad. Pero pronto estos valores empezaron a ser insuficientes si lo que se buscaba era, realmente, curar a la población. Se necesitaban personas con conocimientos médicos y científicos que supieran lo que se hacían. La situación era la siguiente. Existían físicos que buscaban dar explicaciones científicas a lo que sucedía a su alrededor, pero actuaban de manera independiente y solo en ocasiones dedicaban su tiempo a enseñar a otras personas. Las universidades apenas ofertaban grados relacionados con la medicina y los graduados por la Universidad de Salamanca, una de las pocas que sí tenía este tipo de formación, habían estudiado en cátedras que no se modificaban desde el siglo XIII. Además, eran tan pocos que a duras penas lograban cubrir las necesidades de los pacientes de las ciudades en las que vivían. Pero ya te avanzamos que no todo estaba perdido. Existía un determinado grupo de personas que sí se acercaba a la calidad que podríamos esperar del ámbito sanitario. Conocían las propiedades del agua, de algunas hierbas y de otros aspectos de la naturaleza que permitían paliar la gravedad de algunas de las enfermedades de la época. El problema es que eran minoría y que no recibieron el mejor trato por parte de los reinos españoles. Estamos hablando de los judíos y de los moriscos.
¿Cómo se encuentra su señoría, maese Cisneros? ¿Cuál es el parecer de los físicos?
Nadie sabe. Solo Dios conoce el origen de sus dolencias.
El señor Cisneros está desamparado de todos los médicos.
Quédate con el nombre de este enfermo personaje porque lo mencionaremos en varias ocasiones a lo largo de los episodios de este podcast. Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros era por aquel entonces el arzobispo de Toledo y estuvo a punto de morir sin que los físicos de los monarcas pudieran hacer nada por él. Por suerte, una curandera morisca preparó unos emplastos que consiguieron curar todos sus males en apenas una semana. Pero escuchemos cómo sigue la conversación que hemos dejado atrás entre Cisneros y la mujer que hizo de intérprete con la morisca que le salvó la vida. ¿Se encuentra recuperado, su señoría? ¿Necesita algo?
¿Qué fue ese ungüento que la morisca preparó para sanar mis dolencias?
Ay, señoría, la morisca me comentó que su enfermedad era grande y peligrosa, pero que, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días ella le daría por sano. Y que de esto, si su señoría fuese servido, no quería que los doctores médicos lo supiesen ni se les diese parte. Que ella misma vendría cada noche y le curaría con sus ungüentos y hierbas. Como has podido escuchar en la ficción del diálogo entre Cisneros y la intérprete de la curandera, los propios judíos y moriscos trataron de ocultar sus saberes científicos por miedo a que los físicos y médicos del momento arremetieran contra ellos. Sin embargo, su prudencia no sirvió de mucho, y con la expulsión de los judíos en 1492 y las conversiones de los moriscos al cristianismo, la esperanza del panorama sanitario volvió a enturbiarse. Los reinos españoles se habían deshecho de una de las pocas alternativas que tenían para mantener cierto orden mientras buscaban la manera de solucionar el problema. De nuevo, los médicos escaseaban. Los pocos que había no eran suficientes para la cantidad de gente que caía enferma. Y solo quedaban 2 opciones: hundirse o salir a flote. Paciente, sanitario y contexto. Esas son las 3 puntas del triángulo que representaba la sanidad de la España medieval. A los pacientes, entendidos como las personas portadoras de las enfermedades o dolencias, los tenemos. Al contexto, que serían los hospitales, también. Lo único que nos falta para completar este trinomio son los sanitarios, si pensamos en ellos como profesionales especializados en la medicina. Si España quería salvar el caos en el que andaba inmersa la asistencia sanitaria, la necesidad de formar a las personas dentro de este campo era ya una realidad imprescindible. Y el país empezó a ponerse las pilas. Lo sabemos porque tenemos constancia de que a comienzos del siglo XVI ya existió una obra que reclamó una modernización de la sanidad. Se trata de De subventione pauperum, sive de humanis necessitatibus, escrita por el pedagogo, filósofo y judeo converso Juan Luis Vives, que reivindicó, entre otras muchas cosas, la profesionalización de médicos, boticarios y enfermeros para mejorar las condiciones de vida en el país. Profesionalización. Esa era la clave que había que alcanzar. Por fin, la concepción de la medicina empezaba a dar un giro en España. Poco a poco, se dejó de ver al enfermo como una persona a la que había que curar si uno quería salvar su propia alma. Las enfermedades dejaron de ser castigos divinos y se empezó a aceptar que eran estados inherentes a las personas. Incluso en 1477, los reyes católicos crearon el Tribunal del Protomedicato con el fin de poner orden a la asistencia médica, unificar criterios y velar por el ejercicio de las profesiones sanitarias. Si a eso le sumamos el afán por profesionalizar la labor de ese fraile, ese físico o ese barbero que acabarían por desempeñar los trabajos de enfermero, médico y cirujano, obtenemos una combinación de 2 palabras que fueron el eje de la medicina de la España del siglo XVI y que se convirtieron en la base de la formación de los jóvenes del momento: dignidad y técnica. O lo que es lo mismo, humanidad y ciencia. Humanismo científico. El humanismo científico se convirtió en el modelo de enseñanza principal de las universidades españolas del siglo XVI. Y puede que estés pensando, pero ¿qué es lo que implicaba exactamente? Bien, solo por una vez te responderemos con otra pregunta. ¿Recuerdas a Francisco Jiménez de Cisneros? El arzobispo de Toledo que estuvo a punto de morir si no hubiera sido por aquella curandera morisca que le salvó la vida. Cisneros fue uno de los impulsores del humanismo científico y también el fundador de la Universidad de Alcalá en 1499, una de las más importantes en la formación en medicina de aquella época. Es casi una paradoja, pero Cisneros consideró que el pilar fundamental de los estudios médicos no era la ciencia como tal, sino que la base de esos estudios médicos residía en los estudios filosóficos, en las artes. Porque si un estudiante no disponía de los mecanismos principales para comunicarse con el hombre y el mundo, ¿cómo iba a ser un buen médico, cirujano o enfermero?
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI es un volumen de Fundación Banco Santander perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sanchiz y la ficción de algunos diálogos de la época en las voces de Pablo Lopin.